Mientras usted va a Efesios 1, quizá usted piensa, ¿por qué hoy celebrar la reforma? Quizá usted piensa, ¿por qué nosotros estamos celebrando? A lo mejor usted pasa por su mente, estamos celebrando a Lutero. No, hermano, estamos celebrando a Cristo y el Evangelio de la Cruz. Y estamos celebrando a nuestro Dios. Porque, hermano, nuestro Dios, en su gracia, hermanos, soberanamente conquistó en la cruz del Calvario a Satanás y a su reino. Y desde ese tiempo, hermano, Satanás no descansa. Hermano, y utiliza a hombres, utiliza instituciones para tratar de coartar su obra. Hermano, cuando más oscuras se ven las cosas, Dios dice, ahora es que yo me glorifico. Su gloria es mayor, hermanos. Cuando comienza, cantamos un himno, su gracia es mayor si las pruebas aumentan. Su gracia es mayor cuando el pecado es más cruel. Hermanos, cuando la oscuridad y la tiniebla trata de gobernar, nuestro Dios se glorifica derramando su luz. Y cuando, hermanos, en el tiempo, en el siglo XVI, donde hermanos, el romanismo había tomado control y había, hermanos, una corrupción contra lo que la palabra de Dios dijo. Dios levantó un hombre. Un hombre, hermano, del medio de las tinieblas, estudiando la escritura. Para que, hermanos, se levantara y desafiara lo que se enseñaba. Y desafiándolo, hermanos, por la gracia de Dios, Dios lo utilizó para que otros reformadores evangelizaran aquello que ya había sido evangelizado y que no se había apartado. Hermanos, nuestro Dios está en control. Y, hermanos, hay una esperanza para el mundo en que vivimos. Hay oscuridad, pero Dios tiene un pueblo que va a predicar la luz del Evangelio. Y de eso es que trata la reforma, hermanos. Y por eso hoy lo celebramos. No celebramos a Martín Lutero. Él dice claramente, la gloria le pertenece a Dios. Hermanos, celebramos a Dios y el poder y la gracia de Él y cómo Él se derramó. Y porque, hermanos, Él derramó su gracia, hermano, el Evangelio llegó a América. Y tú y yo hoy tenemos el privilegio y el gozo y la gracia de haber podido creer. Porque, hermanos, Dios tocó a un hombre y puso su vida en riesgo. Y yo, retráctate la dieta de Worm. Él dijo, ¿cómo voy a retractarme de lo que Dios enseña en su palabra? Dijeron, tienes 24 horas para que te retractes. Hermano, 24 horas, digo, muéstreme con la escritura. Razonen con la escritura si lo que ustedes enseñan es la palabra de Dios o no. Yo no me voy a retractar de lo que he enseñado y que Dios me ha enseñado en la escritura. Hermano, por la gracia de Dios, Dios lo protegió. Y hoy tenemos el Evangelio de Cristo. Abramos la escritura, el libro de Efesios, el capítulo 1, para mirar lo que Dios tiene que decirnos. Y solamente, hermanos, yo voy a hacer una sinopsis breve de los 5 puntos en que podemos resumir las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania. Efesios el capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. y en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo oído, creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y en el capítulo 2, Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es para alabanza de su gloria. Yo quiero predicar un mensaje, hermanos, resumiendo las tesis de Calvino, que es el evangelio puro. Lo he titulado, por gracia. Padre, te rogamos que bendiga la palabra. Ayúdanos a gozarnos en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El 31 de octubre, hermanos, en apenas 2 días más, vamos a celebrar 500 años de lo que se llamó la Reforma Protestante. Y aunque los bautistas y muchos de ellos se glorían en llamarse evangélicos y no protestantes, hermanos, este sigma de la Iglesia Católica, hermanos, marca históricamente una manifestación de la gracia de Dios. La Reforma Protestante, hermanos, tiene sus fundamentos, como escuchamos ya en la historia, en la corrupción de la Iglesia del Imperio Romano. Si usted recuerda, en el año 325, el emperador Constantino, tratando de unificar su imperio, impuso la religión, el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero el problema, hermano, es que para tú ser cristiano solamente tenías que mojarte con agua. Y eso le llamaban cristianizar a una persona, lo cual todavía se practica. Y hermanos, personas que no conocían a Cristo pasaron a ser parte de una iglesia que Dios había dado a su Hijo unigénito para que fuese pura y sin mancha. Y hermanos, la corrupción fue tal, la iglesia comenzó a vender indulgencias. Hermanos, el pagar por el favor de Dios con dinero. Y las personas, hermanos, pagaban dinero a la iglesia para ellos poner el derecho de envolverse en sus placeres y pecar, porque ya habían pagado por el perdón de pecados. ¡Qué herejía, hermanos! En el año 1510, el señor Martín Lutero, que era un monje, un sacerdote de la Iglesia Católica en Alemania, hermanos, comenzó a enseñar en la Universidad de Wittenberg. Y hermanos, yo enseño, si me permiten, enseñar un libro de la Escritura en cada uno de los años. Así que él comenzó a enseñar el libro de los Salmos, el libro de Romanos, el libro de Gálatas y el libro de Hebreos. Y mientras estaba estudiando estos libros, el señor Martín Lutero encontró en la Escritura que Dios, hermanos, no había muerto por nuestros pecados, que la salvación estaba en Cristo y que no, el hombre no tenía nada que hacer respecto a ello. Todo provenía de Dios. Así que cuando en el año 1516... el fraile dominico de la dominación dominica, hermanos, Johann Tetzel, fue comisionado por el arzobispo para que vendiese indulgencias en Alemania a fin de poder costear la Basílica de San Pedro, que está en Roma. Es decir, que Tetzel llegó a Alemania a vender indulgencias para que ellos pudiesen edificar la Basílica de Roma, hoy el Vaticano. Y hermanos, estaban haciendo mucho negocio. Y Martín Lutero, que ya había encontrado la verdad de la palabra de Dios, la Escritura dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, el 31 de octubre de 1517... fue a la catedral y clavó 95 tesis. Hermano, él no tenía en mente que una reforma. Él fue a clavar 95 tesis con el propósito de desafiar públicamente a su arzobispo a una discusión, a un debate teológico donde él, por el uso de razón, le probara que lo que ellos hacían era bíblico cuando él tenía la palabra de Dios. Como dijo el hermano en la historia, la gente no tenía la manera de mirar la escritura. No la estudiaba, todo era en latín. Si nosotros viniéramos aquí hoy y habláramos y yo le predicara a usted en latín, ¿qué puede ustedes entender de la palabra de Dios? Pero hermanos, con esto en mente, Lutero comienza y escribe 95 tesis que hoy podemos resumir en lo que llamamos las cinco solas de la escritura, de la reforma protestante. Pero hermanos, verdaderamente son las cinco solas en que podemos resumir las 95 tesis que Lutero clavó en la catedral de Wittenberg. Así que hermanos, la idea principal de esta mañana es que entendamos que las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517 se resumen en las cinco verdades fundamentales del evangelio, que los teólogos reformados llaman las cinco solas de la reforma. Hermanos, que nosotros como creyentes sabemos que son las cinco verdades fundamentales de nuestra salvación, del regalo que Dios nos ha hecho. ¿Qué son estas cinco verdades? La primera, hermanos, que él pudo entender, está escrito en latín en la primera, el tema, es la sola escritura. ¿Y qué es todo lo que quiere decir con la sola escritura? La palabra sola es la palabra latín que significa solamente o únicamente. Es decir, hermanos, la iglesia enseñaba que había momentos donde el Papa hablaba, podía hablar ex cátedra, y lo que él decía tenía tanto peso o tanta validez como lo que Dios había escrito en la palabra de Dios. Así que si él, hermano, se inventaba doctrina de indulgencias, entonces esto era verdad porque él lo había dicho y había pronunciado este decreto hablando ex cátedra. ¡Qué herejía! ¡Qué osados somos los hombres! Y Martín, el Lutero, hermano, mientras estudiaba la Escritura, entendió que solamente la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. Y hay cuatro verdades o cuatro doctrinas fundamentales con referencia a la palabra de Dios. Lo primero es, hermanos, que las Escrituras son necesarias para la salvación del hombre. En segunda de Timoteo, el capítulo 3, vaya conmigo ahí, hermanos, y vamos a mirar un poco de escritura, porque es importante que miremos lo que dice la palabra de Dios. Pero en segunda de Timoteo, el capítulo 3, nota lo que dice en el verso 14. Pablo está hablando a Timoteo y le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez ha sabido que las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, en la escritura encontramos el mensaje de la salvación y solamente en la palabra de Dios. Hermanos, es interesante en Gálatas. Déjeme llegar ahí. Porque yo quiero que vaya conmigo a Gálatas 1:6. Mira lo que dice. Hermanos, y pues si usted quiere mirar más adelante otros versos, pues así lo dice. Pero segunda de Pedro dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero dice: sabiendo esto, que los santos hombres de Dios no hablaron de su propia cuenta, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir, hermano, que es el soplo de Dios. La palabra inspirar quiere decir es el soplo de Dios, el aliento, aquello que da vida. Es la misma palabra cuando en Génesis encontramos y dice que cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba ahí muerto, era un objeto, tenía carne, tenía huesos, pero no era un alma viviente. Y dice: y Dios sopló en él aliento de vida. Y fue el hombre espíritu viviente. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es el soplo de vida de Dios. Y la vida la encontramos cuando nos metemos y nos sumergimos en la palabra de Dios y en el evangelio que nos revela ella. Solo en la escritura. En Gálatas, el capítulo 1, el apóstol Pablo le dice: recuerda, eso fue uno de los libros que Lutero estaba estudiando. Y nota lo que dice en el capítulo 1, el versículo número 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, tenemos que tener cuidado, porque la palabra nos dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea desechado. Hermanos, Dios nos ha revelado en la Escritura el evangelio de la salvación. Y las Escrituras son suficientes para que el hombre encuentre la verdadera doctrina de salvación. Lutero no lo encontró en la iglesia. Lutero no lo encontró en los pronunciamientos ex cátedra del Papa Romano. Lutero lo encontró leyendo la palabra de Dios, la palabra viva, inspirada, el soplo de Dios. Hermanos, ¿qué más? Las Escrituras son inerrantes. No contienen errores porque es la obra de Dios. Y en nuestros días se ha levantado un movimiento moderno que trata, hermanos, de buscar discrepancias, porque el hombre, hermanos, trata de buscar discrepancias, pero la palabra de Dios no tiene errores. Dios es perfecto. Y Dios es perfecto, hermanos, en la revelación de ciencia, en la revelación de historia, en la revelación, hermano, natural, en la revelación de quiénes somos nosotros los hombres y en la revelación de cómo podemos tener un encuentro personal con Él. Las Escrituras son suficientes, pero hay una doctrina que es sumamente importante cuando estamos estudiando o entendiendo la Escritura. Y es, hermano, la doctrina de perspicacia. ¿Qué quiere decir perspicacia? Las Escrituras son claras a fin de que el hombre entienda el mensaje de Dios. Escúchame, no necesitamos de un sacerdote que nos diga lo que dice Dios.
Así es, hermano.
Para entender lo que Dios tiene que decirnos. Usted no necesita de venir, pastor, explíqueme, porque yo no entiendo. No que, hermano, haya cosas un poquito más profundas que tengamos que descifrar o tratar de ayudar a entender. Pero para salvación, hermanos, la escritura es suficientemente clara para que nosotros podamos entender que somos pecadores, que nuestro pecado nos separa de Dios, que nos condena al infierno y que solamente en Cristo hay salvación y no hay otro fuera de Él. Primera, hermanos, verdad fundamental, sola Escritura. La Escritura es la base de nuestra fe. ¿Estamos hasta aquí claros? ¿Qué más enseñó Él? Solos Cristos. ¿Qué es solos Cristos? Hermanos, la salvación está en Cristo. Hermanos, tenemos que entender que había una venta de indulgencia. ¿Para qué? Para ser salvos. Él dice, ese papelito por el cual tú pagas mucho dinero, no te compra una relación con Dios ni perdón de pecados. Hermanos, déjame decirte algo, y amigo que nos visitas. La Iglesia Bautista Tabernáculo no te puede llevar al cielo.
Así es.
Ninguna iglesia te puede llevar al cielo. Los méritos o las buenas obras que tú hagas no te pueden llevar al cielo. Los sacrificios que tú hagas no te pueden llevar al cielo. Solamente en Cristo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso es lo que le estaba diciendo, hermanos. Cristo es Dios hombre. Cristo es sin pecado. Pero por nosotros se hizo pecado para pagar nuestra culpa. Yo pequé, no Cristo. Pero hermanos, Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Cristo es el único mediador ahora entre Dios y los hombres, no es María.
Así es.
No son los apóstoles.
Así es.
No es el sacerdote. No es el Papa. Solos Cristos.
Amén.
¿Estamos claros?
Amén.
Le dije que iba a ser breve, hermanos, por causa del tiempo. Podría predicar solamente en Él.
Amén.
Pero hermanos, tengo que moverme. Lo tercero que Él dijo, sola fide, ¿Sabe lo que quiere decir esto, hermano? Solo por fe. No hay mérito, no hay nada en que nosotros podamos ser salvos. Como dijimos, la base fundamental es que sola escritura. ¿En qué tenemos que creer? Tenemos que creer en lo que Dios nos dice en su palabra. Este libro tiene la autoridad. La autoridad no está en mí. Si yo les estoy predicando en convicción, es porque estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra, no lo que digo yo. ¿Cuántos hombres son osados el día de hoy diciendo que tienen nueva revelación? Si Dios nos dice la escritura en Gálatas, si alguien te trae un evangelio diferente al que Dios nos ha declarado en la palabra de Dios, sea anatema. No hay nueva revelación. Dios nos dio en la escritura la revelación que necesitamos para ser salvos. ¿Estamos claros? Y eso es lo que él dice, solo por fe. El hombre, todo lo que necesita para ser salvo, lo encuentra en Cristo y en lo que Dios nos dice acerca de Cristo en la escritura. ¿En qué está basada mi fe? Mi fe está basada en la promesa que Dios me hace y me revela en la palabra de Dios. ¿Me estamos siguiendo? Y es eso, hermano. Simple y sencillamente es eso. Las escrituras revelan todo lo necesario para salvación porque son palabra de Dios. Las escrituras revelan que la salvación se encuentra solo en Cristo. Por lo tanto, para ser salvos necesitamos creer lo que Dios dice en las escrituras acerca de la obra de Cristo. Hermano, a veces tú dices, yo pierdo la salvación porque no me siento. Hermano, no importa cuál es tu sentimiento.
Así es.
La salvación no está basada en lo que yo siento. La salvación está basada en lo que Dios dice. No es en lo que yo siento. Es en lo que Dios dice. Y Dios dice que Él me perdonó los pecados cuando yo vine a Cristo. ¿Estamos claros? De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene. Ese verbo es un presente continuo. No dice tendrá, no dice tuvo, dice tiene. Continúa teniendo vida eterna. Mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos muertos, pero en Cristo, creyendo su palabra. Poniendo nuestra fe en la promesa de Dios. Y en lo que Dios dice en su palabra y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos salvación. ¿Estamos claros? Sola fide. Número 4, sola gratia. Solo por gracia, hermanos. No hay mérito humano que nosotros podamos tener. El único que tiene la capacidad de dar salvación es Cristo. Y es por gracia. Quizá me adelanté porque iba a hablar del último, cuando estaba hablando de esto. Pero hermano, que estoy entusiasmado. Es algo que me entusiasma. Lo que esto significa son tres cosas sencillas. Las escrituras enseñan que la salvación no es por mérito humano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la obra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién pecó? Todos pecamos. Todos. Si tú vas al libro de Apocalipsis, el capítulo 21, nos dice a nosotros, es interesante lo que dice en el versículo, yo creo que es el número 8, dame si es ese. Pero los cobardes e incrédulos, yo no soy cobarde y no soy incrédulo. Los abominables y homicidas, yo no soy abominable, yo no soy homicida. Los fornicarios y hechiceros, yo no soy fornicario, yo no soy hechicero. Los idólatras, oh, yo no soy un idólatra. Yo no sé, porque los católicos somos, porque yo fui católico por muchos años. Pero después dice, y todos los mentirosos. ¿Quién de nosotros nunca ha dicho una mentira? Confiesa, porque esa es la primera que estás diciendo. Todos somos mentirosos, ¿verdad que sí? Todos somos mentirosos. Para que nadie dijera, dijo, y añadió, y todos los mentirosos. Dice la escritura en el verso 8, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le espera al pecador sin Cristo? Un infierno de fuego. Pero Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por gracia somos salvos.
Gloria al Señor. Así es.
Esta gracia la recibimos, la Escritura enseña que la salvación es el regalo de Dios.
Así es.
Hermanos, y por lo tanto nuestra fe está depositada en la autoridad de las Escrituras y en la obra redentora de Cristo como un regalo.
Amén.
Que Dios nos hace. No somos salvos por nuestros méritos.
Así es.
Somos salvos por la gracia de Dios.
Amén.
Solo por gracia me salvó. Solo por gracia me salvó. Esta es la historia. Es suya la gloria. Tan solo por gracia me salvó. Gloria al Señor. Y la última verdad es, hermano, soli deo gloria. Y es que la gloria le pertenece solamente a nuestro Dios. Si fuera por mérito, yo puedo decir, yo fui bueno. Si fuera por dinero, yo decir, yo di tanto dinero. Si fuera por asistencia a la iglesia, no me pierdo un culto. Pero mi hermano, no hay mérito humano, solo por gracia y solo para la gloria de Dios. Por eso comenzamos con Efesios, porque él dice que nos escogió, que Cristo murió, que el Espíritu Santo nos selló, nos transformó para la gloria de su nombre. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se quede, se gloríe. Soli deo gloria. La gloria le pertenece a nuestro Dios. Las Escrituras enseñan que la creación, la salvación y el llamado que Dios nos hace a nosotros los hombres es para la gloria de Dios. No es para la gloria del hombre. Dios no comparte su gloria con el hombre, por lo tanto, el Papa, los arzobispos, los obispos, los sacerdotes, María, no pueden recibir la gloria que le pertenece a Dios. Pero voy a cambiarlo. Los pastores, los diáconos, los ancianos, no merecemos ningún tipo de gloria. La gloria le pertenece a Dios. Porque, hermano, es muy fácil decir a ellos. No, hermano, que de nosotros. Un pecador salvado por la gracia de Dios. La gloria le pertenece al Señor. Hermano, de eso habla la reforma. Es el evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, yo me gozo hoy en poder compartir, refrescar, quizás compartir algo que usted no entendía o no conocía. Porque, hermanos, no estamos celebrando a Lutero. Estamos celebrando la soberanía de nuestro Dios. El poder que Él tiene, que aún en medio de las tinieblas se levanta. Se levanta para que la luz del evangelio alumbre a todo hombre. Que el Señor nos ayude a ser refrescados en la palabra de Él para ser fieles, compartiendo la gloria y la gracia y el evangelio de Dios que encontramos en la sola Escritura.